martes 11 de marzo. La primera noticia de esta mañana es la bomba que fue puesta en la cooperativa sacerdotal. Fui a verla a mediodía y gracias a Dios solo arruinó la puerta y las mercaderías que estaban cerca de la puerta. Y a pesar de haber estado abierto por la bomba de la 1 de la mañana hasta las 5 en que llegaron los encargados, no hubo otra pérdida. Pero sí fue un atentado cuya explicación no podemos aventurar, pero hay algo de ribetes políticos, ya que coincide con el nombramiento del ingeniero Duarte como miembro de la Junta de Gobierno, ya que el hermano del ingeniero es el ex sacerdote Alejandro Duarte y se considera como una sola cosa con este personaje de la política. Pudieron ser otras causas, algunos dicen que por tratarse de sacerdotal, pero es más posible la primera explicación. Tuvimos, después de varios meses de no tenerla, la reunión del Consejo Ejecutivo del Arzobispado. Estuvo Monseñor Urioste, el Padre Cortés, Padre Brito, el ingeniero Galván y el licenciado Mauricio Silva y este servidor. Se trata de una reunión que todos los martes queremos tener de 8 a 9 para evaluar el funcionamiento de nuestra curia arzobispal. Se estudiaron varios aspectos, como quedará en el acta que se levanta cada vez. Me dio mucho gusto la preocupación por lograr una mejor comunicación entre los diversos colaboradores de la curia y una mejor atención y orden en la portería. Por la tarde acudí a la audiencia con el señor Nuncio de Costa Rica, que ha venido por encargo del Santo Padre para trabajar por la unidad del episcopado en El Salvador. Me entregó una carta del Cardenal Secretario de Estado en que me pide la colaboración para el mejor logro de esta finalidad. Comentamos varios aspectos de esta desunión. Expliqué mi posición en la Iglesia. Él hizo varias observaciones y traté de convencerlo de mis convicciones en conciencia, pero noto en él cierta prevención contra mi proceder, y a pesar de explicarle el ambiente tan difícil en que nos movemos y la aceptación que el pueblo tiene a esta línea, él mantiene ciertos temores de que las organizaciones populares sean comunistas, y este aspecto y temor del comunismo es el que invade algunos de sus juicios. Yo le dije que tenía yo mucho cuidado de evitar esas infiltraciones y que era una de mis preocupaciones, y que no tuviera cuidado de que mi apoyo a la organización popular significara una simpatía por la izquierda, ni mucho menos la ignorancia del peligro de infiltración que con toda franqueza reconozco, pero que también veo que el anticomunismo entre nosotros es muchas veces el arma que usan los poderes económicos y políticos para sus injusticias sociales y políticas. Creo que ha quedado clara la idea de mi posición, y acepto, desde luego, que todas aquellas cosas accidentales en que se puede ceder, estoy dispuesto a ceder por el bien de la paz, pero nunca mis convicciones de fidelidad al Evangelio y a las líneas nuevas de la Iglesia y a mi querido pueblo. Ya muy noche hubo una llamada telefónica de un periódico de México para entrevistarme sobre la situación del país y los criterios de la Iglesia. Miércoles 12 de marzo. Hoy es el aniversario de la muerte del Padre Grande y se va a celebrar también una reunión de obispos en Ayagualo, convocada por el mismo Santo Padre como una sugerencia para orar y buscar nuestra unidad. Coincidió con la venida del Señor Nuncio de que llega precisamente con este cometido. La reunión tuvo lugar en Ayagualo, en la casa de retiro de los salesianos, y se inició con la celebración de la Santa Misa por parte del Nuncio y de todos los obispos. Después, el Nuncio hizo una exhortación durante la homilía que después de misa quiso concretar en pedir un diálogo en que hablaran los dos sectores en diferencias de la conferencia episcopal. Por mi parte expresé que era mi afán de fidelidad al Evangelio y a la doctrina de la Iglesia, la cual siempre resulta conflictiva cuando se le aprueba, no solo en teoría, sino cuando se trata de vivir. Y también señalé que estas divisiones ya eran en tiempo de Monseñor Chávez y que eran siempre como una crítica contra la arquidiócesis, que trata de ser fiel a estas líneas de la Iglesia posconciliar. También dije que se hacía mucha crítica del arzobispado y no se ofrecían ejemplos vivos de las otras diócesis para imitarlos, y que lo que yo pedí era un respeto para la arquidiócesis y que respetáramos también cada uno su propia jurisdicción. También Monseñor Rivera estuvo muy inteligente en la explicación de esta situación, ya que él pudo remontarse con más datos precisos, históricos y doctrinales, al proceder de nuestra arquidiócesis a partir del Concilio Vaticano II. Las otras intervenciones de los otros obispos, naturalmente, iban contra la línea del arzobispado y se sacaron muchos argumentos superficiales, aunque reconozco aquellas cosas en que puede haber un error de mi parte y estoy dispuesto a corregir. Después de almuerzo continuó esta interesante junta hasta las 4 de la tarde, en que se procedió a la votación para elegir de nuevo al presidente y vicepresidente. Se atendió mi llamamiento de unirnos para elegir a Monseñor Álvarez y ratificar así nuestra elección. Pero me sorprendió que con el vicepresidente no se hiciera lo mismo, sino que a Monseñor Rivera se le quitó de su puesto y se puso a Monseñor Aparicio como vicepresidente. Me ha quedado una gran inquietud por esta incoherencia de nuestros propósitos de unidad. Entre otras cosas, se acordó que se hará un comunicado conjunto sobre la situación del país y principalmente un llamamiento de Cuaresma que sea un signo de nuestra unión en el magisterio y en la disciplina de la Iglesia. También de que al hacer declaraciones que afecten a todo el episcopado se tenga en cuenta en la consulta de otros obispos. Comprendí que se trataba de mi caso personalmente, pero también dije que aceptaba estas condiciones toda vez que también tuvieran en cuenta las declaraciones que muchas veces se hacen en otras diócesis con mucha imprudencia y que comprometen también a la Iglesia. Fue muy fructuoso todo, aunque temo, dada la agresividad con que me atacaron Monseñor Aparicio y Monseñor Álvarez, de que no se haya ganado mucho en sentimientos profundos de unidad. El Señor dirá, y de mi parte quiero ofrecerle todos estos sacrificios y sinsabores a fin de que prevalezca el Evangelio y todos nos convirtamos a la verdad y al servicio de Dios y de nuestro pueblo. Tuve la visita de la señora de Dada Iresi, doña Gloria, que vino como a consolarse y agradecer mi apoyo moral al ingeniero después de su renuncia de miembro del Consejo de Gobierno. Me aclaró varias cosas de las deslealtades que con su esposo se han hecho de parte del Partido Demócrata Cristiano y de la Junta de Gobierno. Y le dije que podía estar tranquilo, ya que había sido obediente a su conciencia y había dado un testimonio de fidelidad a su conciencia. ...13 de marzo... En la reunión de curia perfilamos el personal del Senado y de las vicarías, los vicarios de las diversas vicarías de la diócesis, y acordamos hacer unas observaciones, un documento en que expresemos nuevamente nuestra esperanza de una renovación, así como se han renovado las personas. Esta mañana hubo bastantes visitas, pero la principal fue la del Movimiento de Profesionales Independientes, una organización que ya cuenta con 150 miembros entre profesionales y técnicos, que creen haber encontrado su ubicación en el proceso del pueblo y que, sin partidarizarse políticamente en un solo sentido, quieren ser como un centro de iluminación y de promoción de toda la política del país. Platicamos bastante ampliamente y vi que había muchas coincidencias entre el pensamiento de la Iglesia y el pensamiento de ellos, de allí que terminamos ofreciéndonos nuestros mutuos servicios, tanto los de la Iglesia en sentido pastoral como los de ellos en sentido profesional y técnico. Vino al mediodía el señor Nuncio de Costa Rica para ver en el mismo lugar la situación de nuestro arzobispado y del seminario San José de la Montaña. Tratamos de evidenciarle que no había tal interferencia como acusan los señores obispos, pero se nota en el señor Nuncio siempre una predisposición que sin duda ha sido el encargo que se le ha dado, de allí su insistencia en que procuremos cuanto antes hacer nuestra oficina arzobispal y dejar todo el edificio para el seminario, lo cual ya es mi mentalidad desde hace mucho tiempo, solo que económicamente nos falta los medios, pero con la ayuda de Dios. Y le dije al señor Nuncio, cabalmente se presentaba en ese momento el ingeniero Galván, que es testigo de nuestros esfuerzos en este sentido. Fue a almorzar conmigo al hospital, donde después de almuerzo con las religiosas, compartimos con él más íntimamente sus últimas recomendaciones, siempre en el sentido de que soy yo bastante culpable de la desunión de los obispos, a pesar de mis sugerencias de recordarle la reunión de ayer, y que él tuvo que reconocer que había bastante apasionamiento, sobre todo en Monseñor Álvarez y Monseñor Aparicio. No obstante, reconocer este apasionamiento y ese aspecto personal contra mí, él insiste en que debo de ceder hasta donde sea posible. lo cual es también mi pensamiento, pero no en lo sustancial cuando se trata de ser fiel al Evangelio, a la doctrina de la Iglesia y sobre todo a este pueblo tan sufrido que cuesta que lo comprendan. Después de siesta salí con el padre Aliette a visitar a la comunidad belga de religiosas que está en Santiago, Texacuangos. Pasamos unos momentos muy cordiales y felices con aquella comunidad que está trabajando intensamente, sobre todo en el campo de la salud, ya que son ellas expertas en enfermería y tienen casi un hospital, diríamos, una asistencia de salud muy competente en lo que fue el convento y hoy podemos decir es un centro asistencial muy bien surtido. Al regresar, platicamos con periodistas de Italia, de Venezuela y de Norteamérica. Una entrevista bastante profunda sobre el pensamiento de la Iglesia, sobre todo en materia de violencia y ante las reformas del país. Doña Inge de Gavidia también vino en nombre de Cáritas y cenamos juntos para platicar sobre este problema que para mí es de mucho interés, ya que se trata de organizar la caridad en la arquidiócesis. A las 7:30 de la noche tuvimos la reunión con el seminario menor, que resultó muy simpática, después de expresarles que nuestras relaciones de obispo y seminaristas tienen que ser a base de fe y en un sentido muy sobrenatural de obediencia y de comprensión. Surgieron muchas preguntas, un diálogo interesante sobre la vocación, en que llegamos hasta contar los orígenes de nuestra vocación. Comencé yo por contar el mío, y ellos también sintieron mucha confianza de contar por dónde el Señor los había llamado. Yo les pedí que hicieran un relato personal, ya que no había dos vocaciones iguales, y que serviría de mutua edificación. Hacia las 9:30 de la noche salí a visitar a los jesuitas, al padre Yacuría y al padre Jerez, que está recién regresado de Roma, y al padre John Sobrino, que ha regresado también del Congreso de Teólogos del Tercer Mundo en Brasil. Todos ellos me refirieron aspectos muy positivos de sus relaciones en su viaje acerca de la seguridad con que se apoya mi trabajo pastoral. Es admirable cómo en otros países se comprende con mucho cariño este trabajo de tanto sacrificio, mientras interiormente mis hermanos obispos parecen tan incomprensivos de este trabajo que sinceramente quiere ser un servicio a Dios y al Evangelio. Pido al Espíritu Santo que me haga caminar por los caminos de la verdad y que nunca me deje llevar ni por los halagos ni por los temores de ofender a nadie más que a nuestro Señor. Viernes 14 de marzo. Comenzó este día con un desayuno de trabajo con los padres de la curia. Terminamos de examinar las nominaciones de los vicarios, ya que el próximo lunes habrá una reunión de pastoral y tendrán que asistir los nuevos vicarios y provicarios. Se prepara una exhortación a que esta renovación del personal signifique también una renovación de espíritu y un afán de trabajar en el sentido de construir bien nuestra arquidiócesis. También se estudió un documento que quieren que firme la arquidiócesis junto con las universidades y otras instituciones independientes de la política, a fin de sancionar la tremenda represión y de dar un juicio en favor del pueblo acerca de la reforma agraria que se está desarrollando y de las otras reformas. se encargó terminar este trabajo al padre Cortés, al padre Fabián y a los otros que asistían también, ya que Monseñor Urioste y yo nos fuimos a atender a las 9 de la mañana al señor embajador de Estados Unidos, recién nombrado y que había pedido una audiencia. Estuvo también el padre Estrada y estuvimos en una conversación muy interesante. Él se muestra un hombre que es más que diplomático, un hombre de mucho respeto a los derechos humanos y que también ha sido fogueado en la política. Él quiere ser un fiel colaborador del proceso de nuestro pueblo y reconoce los yerros cometidos por su patria en estos países latinoamericanos y está dispuesto a trabajar por lograr otro rostro acerca de Norteamérica. Tuvimos confianza suficiente para señalar nuestros temores, las deficiencias que notamos y sobre todo nuestro afán de defender al pobre de tanta represión y de tanta injusticia. Él me entregó también la carta de respuesta a la que yo envié al presidente de Estados Unidos pidiéndole que no enviara ayuda militar mientras esa ayuda serviría para reprimir más a nuestro pueblo y que se cuidara mucho de la intervención política, aunque sí necesitamos su ayuda como país más desarrollado que el nuestro. La carta está escrita por la Secretaría de Estado de Estados Unidos y venía con una traducción en español que analizamos. Después de esta reunión, fui a ver el predio del centro universitario donde Monseñor Chávez planeaba construir el arzobispado y su residencia episcopal, pero que, dada la carestía del momento actual, parece imposible desarrollar. Junto con el arquitecto Morales, el arquitecto Jovel y el padre Vega, vimos la posibilidad de hacer allí más bien una casa de promoción para el clero, o sea, una residencia sacerdotal donde puedan tenerse cursos de renovación de nuestros sacerdotes y donde también habría unas piezas para los sacerdotes y obispos que pasan por San Salvador y no tienen a veces un lugar eclesiástico donde alojarse, pero más que todo para trabajo de renovación sacerdotal, junto con una capilla que es condición para dar ese predio y que servirá para la pastoral universitaria, original destino de la casa que ya existe, Centro Universitario Católico. He dado gracias al Señor de este proyecto, que ha sido también tomado con mucho entusiasmo por quienes han compartido esta deliberación y se encargarán ya de hacer los proyectos para pedir también una ayuda al extranjero. A las 4 de la tarde, importante reunión de la Federación de Centros de Educación Católica en el Liceo Salvadoreño. Se trata de entregar un proyecto de colegios en pastoral. Yo felicité este esfuerzo de ir dando al colegio ese aspecto pastoral, que en coordinación con el pastor y la pastoral de la diócesis sean verdaderos focos de formación de agentes de pastoral, de cristianos que vivan solidarios con su iglesia, que se formen para ser iglesia en servicio de las transformaciones de nuestro pueblo, y que por eso era necesario dejar toda esa actuación al margen de la pastoral e incorporarse plenamente como fuerzas de la Iglesia a la pastoral y a la evangelización de la arquidiócesis. Hubo un diálogo muy interesante y se sacó como conclusión que se incorporaría la Federación mediante una representación a la Comisión de Pastoral de la Arquidiócesis y que cada centro católico trataría de formar su verdadera comunidad de educación católica, una comunidad que sea verdadera iglesia abierta a la arquidiócesis y a la Iglesia Universal, con los alumnos, profesores, padres de familia, demás agentes de la administración, exalumnos, etcétera, lo que significa en torno de cada colegio una gran comunidad humana y eclesial. Por la noche, entrevista con el señor embajador de Italia, el cual comentó la situación de la democracia cristiana con bastantes críticas y me prometió promover una entrevista con personeros de la democracia cristiana a fin de que como pastor pueda decirles el pensamiento de la Iglesia y su responsabilidad en política. Finalmente, cenamos con el coronel Majano y el doctor Morales Ehrlich, miembros del Consejo de Gobierno, de la Junta Revolucionaria de Gobierno, Monseñor Urioste y el padre Estrada, en la que comentamos principalmente el procedimiento de la reforma agraria en los diversos sectores del país. Tienen mucha esperanza y sienten verdadera alegría de haber dado un paso tan audaz que de mi parte también felicité, pero que aproveché para señalar los riesgos y peligros y dudas que inspiran también mi crítica y que en forma muy cordial desarrollamos todos los asistentes a esta cena que resultó muy cordial y creo que muy constructiva para el bien del país. Señalé principalmente como deficiencias y peligros el estar unida a la reforma agraria con esta visible ola de represión violenta de parte de los cuerpos de seguridad, lo cual quitaba mucha credibilidad a la reforma agraria y falta de apoyo del pueblo. Segundo, que por qué no se aseguraba más apoyo popular buscando un diálogo con las fuerzas populares y que no se consideraran todas como fuerzas de izquierda o de comunismo, sino con el afán de descubrir allí los verdaderos intereses del pueblo y las reivindicaciones por la justicia, que no era lo mismo la extrema derecha, que no trabajaba por estas reivindicaciones, sino por mantener sus privilegios. Y el tercer aspecto que criticaba era el aparecer muy sometidos a la voluntad de los Estados Unidos, que se recibiera la ayuda, pero que se procurara promover mucho la autonomía de nuestra patria. Ellos aceptaron todos estos puntos de vista y manifestaron que eran parte de sus grandes preocupaciones y que me pedían ayudarles a encontrar ese diálogo con el pueblo. Y les hablé también de, en este sentido, de la colaboración que puede prestar el movimiento de profesionales y técnicos que acaba de formarse y que ellos no conocían y que lo vieron con muy buena esperanza. He dado gracias a Dios de haber vivido un día tan denso en relaciones que pueden beneficiar a nuestra iglesia y a nuestro pueblo. Sábado 22 de marzo. Desayuné con el padre Jesús Delgado, que suele venir los sábados, y aproveché para platicar con él del proyecto de renovación sacerdotal, invitándolo a que conversara con el padre Vega y juntos hicieran un proyecto para la construcción en el predio donde se iba a construir el arzobispado, el cual no podrá ser allí por la carestía a la cual no puede hacer frente hoy nuestra economía arquidiocesana. En cambio, una casa para estudios y residencia y hospedaje de sacerdotes tendría allí mucho objetivo. El padre Jesús Delgado agregó también una especie de pequeño hospital para los sacerdotes enfermos, ya que está precisamente en la zona de los hospitales. Me parece que la mano de Dios va señalando este camino que tanto he deseado, una casa para atender mejor a nuestros queridos sacerdotes en su puesta al día, en su atención a su salud, a su descanso, a su amistad. Con el padre Jesús también fuimos a Domus Mariae para ver los trabajos de la emisora. Allá nos encontramos con el padre Pic y con el ingeniero que está llevando en colaboración con el padre este trabajo. Ya puede echarse al aire, me dijeron, pero sería bueno asegurar la parte de edificio para que esté un poco más preservado este transmisor que cuesta mucho. Sin embargo, ellos verán la oportunidad de hacerlo funcionar ya para la homilía de mañana. Yo no tengo prisa, sino que dejo que Dios también nos indique sus señales. Ciertamente será un servicio muy bueno, ya que la nueva planta dicen que tiene mayor potencia y que la radio se escuchará mejor, aunque en esta forma provisional, ya que la nueva planta y la nueva antena será en el nuevo terreno que ya se está preparando. Por la noche vino a visitarme el padre Astor Ruiz, que actualmente trabaja en Nicaragua y anda aclarando su situación, si conviene volverse ya o quedarse allá mientras pasa aquí la tormenta y él se prepara mejor para poder servir mejor. No tenía tiempo para atender una deliberación tan de fondo y le dije que platicaríamos mejor en próximos días, ya que durante la cena estaba yo ocupado con el padre Ellacuría, el padre Estrada, el padre Rafael y la niña Doris Osegueda y el bachiller Cuellar, preparando los informes para mi homilía.